Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo de la burocracia y el papeleo es algo que a todos nos da una pereza tremenda, la verdad, y a veces nos supone también algún que otro quebradero de cabeza. Pero el caso de Manuel ya es el colmo de la desesperación y de la frustración. Lleva 3 años, que se dice pronto, 3 años, intentando poner a su nombre una furgoneta que compró justo antes de la pandemia. Este asturiano, en enero de 2020, se compró, como te digo, una furgoneta Citroën de kilómetro cero en un concesionario de Santiago de Compostela. Le costó casi 30.000 euros, concretamente 29.500. El 1 de febrero se la entregaron justo junto a un justificante en el que indicaba que el cambio de titularidad estaba en tramitación. Al mes siguiente, ¿qué pasó? Pues que llegó el COVID, llegó el confinamiento y tanto Manuel como su mujer seguían sin la documentación de su vehículo. Pensaban que se la mandarían cuando terminase el estado de alarma, pero este terminó, finalizó el confinamiento y la situación acabó empeorando. Cuando llamaban al concesionario, nadie respondía y ni siquiera cogía el teléfono al comercial que les había vendido la furgoneta. Al final se enteraron de que ese concesionario había cerrado definitivamente. Bueno, pues 3 años después de que la comprara, Manuel tiene una furgoneta, pero no tiene su documentación, ni permiso de circulación, ni la tarjeta de inspección técnica. Pero la historia no termina aquí. La furgoneta sigue a nombre del concesionario y Manuel se ha enterado de que sobre ella pesan 3 embargos, uno de la Seguridad Social y 2 de Hacienda. Además, hasta hace poco tenía una orden de inmovilización decretada por la Agencia Tributaria. Es decir, si paraban a Manuel por carretera, le podrían obligar a bajarse de la furgoneta para llevársela. Bueno, pues Manuel, después de todo este lío, no ha tenido más remedio que poner este caso en manos de un abogado y ahora está esperando a que este asunto se resuelva. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Hablamos, Manuel, de una furgoneta que es necesaria para tu día a día. ¿Tú sigues circulando con ella?
Sí, efectivamente. Nosotros nos decidimos a comprarnos una furgoneta porque somos familia numerosa. Entonces, pues bueno, pues ya el vehículo que teníamos ya estaba, era bastante pequeño para nosotros, ya tenía muchos años. En ocasiones vienen familiares con nosotros y los niños y nada. Pues eso he explicado muy bien todas las circunstancias. Entonces localizamos esta furgoneta en un concesionero oficial en Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, pues nada, pues se atendieron telefónicamente, etcétera, todo muy bien y nada, pues pagamos la furgoneta y fuimos a por ella, claro, si no, no la llevo a tener. Y bueno, con la circunstancia de que efectivamente, bueno, pues en relación a la situación que se vivió después con el COVID, pues pensamos que era el motivo por el que se estaba demorando todo lo que era la tramitación, o sea, en fin, todo lo que se vivió. Y bueno, lo que sí que es verdad es que nosotros ya, cuando pasaron los meses y nos dimos cuenta de que la cosa no se arreglaba, nosotros llegamos a pedir auxilio legal a varios abogados, ¿vale? Que no supieron a lo mejor encarar bien este asunto. Y te tengo que decir que hasta que llegué a dar con el abogado actual, que es el que nos ha, digamos, abierto el camino, he consultado con el... Este es el cuarto abogado.
O sea, que a la odisea que relatábamos le sumas también que no todos los abogados entendían este caso. Correcto. O sabían resolverlo o se hacían o querían hacerse cargo de él.
Eso es. Y luego me he dado cuenta, nosotros somos de Asturias y esto ocurrió en Santiago, en Coruña, me he dado cuenta que es importante tener un abogado sobre el terreno, ¿sabes?
Ya.
Porque... en Asturias las noticias del cierre del concesionario llegaron tarde, llegaron ya muy tarde, ya cuando tuvimos conocimiento a través de periódicos locales como La Voz de Galicia, ya era Vox Populi en Santiago y en toda Coruña, porque es un concesionario muy conocido. Es más, tenían más de un concesionario, esta empresa tenía varios concesionarios. Entonces nosotros incautos, bueno, incautos no, las circunstancias, pues
No, incautos no, porque vosotros hicisteis lo que hubiéramos hecho cualquiera. Encima habéis pagado religiosamente vuestra furgoneta. Claro, vino el COVID, vino un confinamiento que nadie nos podíamos imaginar en la vida. Nos encerramos en casa. Es verdad que todo se paraliza y en vuestro caso con tan mala suerte que esa documentación, ese cambio de titularidad, pues también se paraliza. A lo mejor no lo sé, porque luego te encuentras con el concesionario cerrado. A lo mejor si no hubiéramos tenido ese confinamiento, sí tendrías esa documentación en tu mano.
No habría pasado nada. Parece ser que hay circunstancias de otras personas incluso mucho peores, en el sentido de que llegaron a pagar el vehículo y no estaba como el nuestro matriculado. De modo que era un vehículo nuevo, el nuestro era kilómetro cero, estaba matriculado y pudimos circular con el vehículo. Es más, circulamos con el vehículo. Y estas otras personas incluso pues no han recibido el vehículo ni el dinero. O sea que,
madre mía,
cuando nosotros vamos,
¿sabéis cuántos afectados puede haber en una situación similar?
No tengo ni idea, pero la idea que yo tengo es que es un concesionario que este en concreto de Citroën era muy conocido y que, bueno, es el Citroën de toda la vida de Santiago. Con esa tranquilidad también nos desplazamos, ¿sabes? Y entonces, lo que sí que surgió de parte del periodista, que la voz de Galicia, que ha seguido más este asunto, que nos hiciera una entrevista también, que salió ayer, fue porque es posible que haya más gente como nosotros aquí en Asturias o en otras provincias fuera de Galicia y que, bueno, pues que se haya vivido esto en unas circunstancias similares, ¿sabes? Ahora, pues eso.
Pero claro, desde la administración se os tiene que dar una solución, porque vosotros habéis hecho una
compra
y os falta, bueno, en tu caso la documentación, pero fíjate lo que estás contando, es que hay afectados que podrían estar sin el dinero y sin el coche.
Eso es.
Oye,
y efectivamente...
Me decías, Manuel, que tú circulas, lógicamente, con tu furgoneta a la que le falta la documentación, el cambio de titular. Si a ti te paran, ¿qué puede pasar? No sé si te han parado en todo este tiempo.
No, la verdad es que no. Y en fin, pues esto ya mi abogado me aconseja, efectivamente, pues eso. Pues, en principio, entiendo que puede ser una sanción administrativa, ¿sabes? Uh-huh. En el sentido de, oye, pues te falta alguna documentación, etcétera. Pero lo grave de verdad es que el vehículo, cuando nosotros ya contactamos con Astra y Abogados, ya tenía 3 embargos. Eso significa que si esperamos un poquito más y por circunstancias se produce la subasta, alguien se queda en mi furgoneta. Ese es la consecuencia más grave de esta situación.
El embargo, ¿sabes? Los 3 embargos que pesan sobre la furgoneta.
Claro, nosotros ya contactamos exclusivamente por a ver cómo podíamos gestionar la tramitación de del cambio de titularidad. Y nuestra sorpresa fue pues que ya teníamos un problema añadido, que es que estaba embargada por la Seguridad Social y por Hacienda en relación a las responsabilidades que pudiera tener esa empresa con Hacienda y la Seguridad Social, porque el vehículo seguía su nombre, claro.
Pero vamos, que si a ti por un casual, en un control o por el motivo X te paran en la carretera, como nos pueden parar a cualquiera, y te piden la documentación, y por un lado ven que claro, tú no eres el titular, sino el concesionario, porque esa titularidad no se ha cambiado, por el tema que decíamos de cuando llegó el confinamiento, pero es que además pesan los embargos. ¿A ti te pueden inmovilizar ese vehículo? ¿En ese momento
en
crees que
ya
no?
No, mi abogado me comenta que me lo podían haber hecho en el primer momento en el que contacté con él, porque había una orden de precinto de Hacienda del vehículo, ¿de acuerdo? Pero esa orden, esa medida cautelar, vamos a decir, se alza cuando presenta, el abogado lo podría decir mejor que yo, pero presenta una tercería de dominio. Le reclama, por así decir, en este caso, a quien ha embargado el vehículo, que nosotros ya éramos los propietarios del vehículo en el mes de febrero, porque todos estos embargos, Seguridad Social y me parece que es de octubre del 2020 y Hacienda es posterior, es del 21, ¿vale? Entonces nosotros tenemos las transferencias hechas de el 31 de enero del 2020, con lo que ha citado que el vehículo está pagado y es nuestro. La inmovilización en este momento, según mi abogado, es un problema que hemos resuelto gracias a interponer todas estos escritos ante Hacienda de la Seguridad Social y que, por desgracia, vamos a tener que llegar a judicializar, a juicio. Uh-huh. Es más, en el asunto de la seguridad social ya creo que presentó la demanda y pues eso, más paciencia, más tiempo y...
Y más dinero, porque esto también te está costando dinero,
sí,
lógicamente.
Claro. Manuel, el abogado no es gratis.
Claro. ¿Qué ocurre con el seguro de la furgoneta? ¿Lo estás pagando?
Sí, sí. Yo soy el tomador del seguro y la conclusión a la que yo llego, Pilar, es que para pagar nunca hay ningún problema.
Ya.
El problema viene después. El problema viene como consecuencia de que otros no cumplan sus obligaciones y además,
al final esta situación ha sido totalmente ajena a vosotros.
Claro, yo ya he comprado vehículos con anterioridad y ya sé que el trámite efectivamente es, en este caso, es el concesionario el que lo realiza con un gestor. Faltaba eso y pagar un impuesto, pues oye, pues con toda la confianza de que estás en un concesionario oficial y, en fin, nosotros nos llevamos un documento de la gestoría acreditando que estaban gestionando el cambio de titularidad y que se les entregaba a ellos la documentación. Bueno, como hice en otras ocasiones, ¿no? Es que no es nada del otro mundo.
Es que ni parece que sea nada complicado, ¿no? El demostrar, se estaba tramitando el cambio de titularidad, vale, el concesionario ha cerrado, pero a mí arréglenme este papel que lo necesito para circular legalmente por la carretera.
Aquí nos ha atropellado la situación de Noia Móvil, que creo que era ya bastante deficitaria y creo que vieron la ocasión perfecta para salir corriendo. Porque ya te digo, nuestra situación pues es un poco extraña, pero creo que hay situaciones peores. Y yo le diría a todo el mundo que pueda estar afectado por esta situación, porque en Asturias a lo mejor hay alguna otra persona o en alguna otra provincia, pues que actúe, que nos cuesta mucho dar el paso a veces, y a veces te voy a decir así, nos da vergüenza, a mí me da vergüenza, yo hoy estoy aquí, pero te voy a decir.
Bueno, vergüenza ninguna, Manuel, porque es una situación en la que te has visto involucrado, pero vamos, que nos podía haber pasado a cualquiera, tú has sobrado de buena fe, has hecho una compra... Y te has visto involucrado en una situación que, como te digo, bueno, pues que no es nada deseable y que no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, ¿no? 3 años, en definitiva, esperando una documentación y tratando de resolver este conflicto que no es sencillo, porque además, como decíamos sobre la furgoneta, a falta de ese papel de la titularidad, pues pesan también 3 órdenes de embargo. Manuel, que ojalá pronto, ya que lo tienes puesto en manos de unos abogados, pues todo este lío se pueda resolver y puedas tener ya todo a tu nombre y todo correctamente para tu tranquilidad.
Perfecto, muchas gracias, Pilar, gracias a la atención que habéis
Gracias, Manuel, que se resuelva pronto.
Un saludo. Chao, hasta luego.
Ay, la burocracia que tantas veces nos deja atrapados pues en situaciones tan... Bueno, están sorprendentes, como esta que nos acaba de relatar Manuel. Bueno, que tenemos ya las elecciones del 28 de mayo, pues ahí prácticamente a la vuelta de la esquina, y los 2.300.000 españoles que residen fuera de España aún las tienen más cerca, porque el plazo que tienen para votar por correo acaba el día 23, en 13 días. Este año, además, lo tienen más fácil porque ya no tienen que solicitar a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente. Este proceso era lo que se conocía como voto rogado, y eso a partir de este año se ha eliminado. Es algo que agradece especialmente Pedro Iniesta, que vive en París.
Llevo viviendo aquí desde el año 2016 y antes habíamos tenido que rogar el voto, pero con la derogación del voto rogado se agiliza y se facilita muchísimo el procedimiento. Antes teníamos que hacer toda una serie de trámites administrativos para poder votar, y ahora recibimos directamente la documentación en casa y solamente tenemos que enviarla al consulado o votar directamente.
Bueno, un trámite más sencillo. Con esa novedad se espera que suba el número de votos por correo y que pueda superar el millón. No es complicado, porque en 2019 se llegó a las 997.000 personas que votaron de esta manera.
Cuando se rogaba el voto, la participación era bastante baja. Ahora se espera que la participación sea un poquito más alta, porque todo el mundo va a recibir la documentación electoral en casa y estará informado. Así que esperamos que sea un poco más alta, porque somos muchísimos los españoles y españolas que vivimos en el exterior y nosotros también queremos decidir sobre lo que ocurre en España.
Claro, el voto por correo lo ejercen los que están fuera de España, pero también los que están aquí dentro, pero por diferentes motivos pues no pueden votar ese día presencialmente. De hecho, de ese casi millón de votos por correo de las elecciones de 2019, 145.000 solo fueron de españoles que residen fuera. Bueno, si ves la cifra, es cierto que es baja, y según Pedro, al que estábamos escuchando, pues se debe precisamente a esos trámites complicados que tenían que hacer para votar y que cambian. este año.
Ahí me daba la impresión de que se nos alejaba incluso más de nuestro país de lo que ya lo estábamos. Nosotros somos españoles, aunque vivamos en el exterior, y también queremos participar y decidir sobre lo que ocurre en nuestras comunidades autónomas. Hay leyes como, por ejemplo, la ley de retorno, de la que se ha hablado en España, que nos ponen en el centro del debate legislativo, y nosotros queremos intervenir, participar y votar para decidir con nuestro voto también políticas que nos conciernen.
Bueno, ¿y cómo se vota por correo? ¿Cuándo se abre el plazo para hacerlo? Lo primero es que tienes que estar inscrito en el censo si vives aquí o en el de españoles residentes en el extranjero si estás fuera. Respecto a los plazos, pues tienes hasta el 18 de mayo para solicitar su voto por correo si estás en España y debes remitirlo por vía certificada no más tarde del 24 de mayo. Si vives fuera, en el extranjero, tienes de plazo entre el 20 y el 25 de mayo para hacerlo en las urnas que están habilitadas en el país donde resides. Más preguntas. ¿Cómo se pide votar por correo si vives fuera de España? Pues es fácil. Tienes que descargarte y rellenar un impreso de solicitud que está en la web del Ministerio del Interior. Una vez que lo tengas, lo puedes presentar por vía telemática en la página de correos o de forma presencial en una oficina. Lo siguiente es que te llega a casa un sobre con las papeletas de los partidos, el certificado de inscripción en el censo y otro sobre con la dirección de la mesa donde te corresponde votar. Allí llegará tu voto cuando lo envíes. Para los que viven fuera, el proceso es similar y están ahora en ello. De hecho, los españoles que viven fuera están recibiendo en sus casas las papeletas y están a punto.
Bueno, estamos esperando la documentación electoral que va a llegarnos pronto al correo. Hay personas de algunas comunidades autónomas a las que ya les está llegando y entre el 20 y el 25 de mayo podremos ir al consulado y ejercer nuestro derecho y votar para las elecciones autonómicas.
Pedro habla de las elecciones autonómicas porque si vives fuera solo puedes votar en ellas, no en las municipales que también van a tener lugar el próximo 28 de mayo. Y hay otra novedad para ellos este año. Por primera vez las papeletas también las pueden descargar de forma telemática. Cuando Pedro tenga la documentación puede mandar su voto a la Junta Electoral Provincial o bien meterlo en las urnas dispuestas en su embajada, consulado o centros habilitados hasta el 25 de mayo, 3 días antes de que en España se celebren esas elecciones autonómicas y municipales.